El doctor Oscar Herrera Watt. Buen día, gobernador, ¿cómo le va? Juan y Carolina lo saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, gobernador. Gracias por atendernos. La primera parte tiene que ver un poquitito con su rol más como médico. Quizás cuando el 13 de marzo, por allá, anticipadamente, usted suspendía las clases en la provincia de Misiones y quizás no se había entendido porque era una de las primeras, creo que si no fue la primera, fue la segunda provincia en el país. Y sin embargo, después el país como que empezó a tomar conciencia. Sin embargo, usted lo hizo de una manera anticipada, lo que en alguna manera por ahí quizás en ese momento no se hablaba tanto, el virus no había llegado al país siquiera, y hasta podría decirse, bueno, pero fue un poco exagerado. Hoy parece que no fue nada exagerado.
Sí, la verdad que uno viene construyendo a lo largo de todos estos años en una provincia donde no es la primera vez que se tiene una epidemia, algunas experiencias que nos van diciendo hacia dónde debemos ir, con un sentido común, con un toque muy importante desde lo científico, técnico, sabiendo el comportamiento de las enfermedades, sabiendo el comportamiento de las epidemias. Misiones venía transcurriendo brotes epidémicos de dengue y comenzaba a aparecer un síndrome de estrés respiratorio en un mundo globalizado, que se inicia en China en el mes de diciembre, según lo que dicen las investigaciones, pero que rápidamente comenzó a tener afectados en diferentes lugares del planeta. Todavía era una epidemia. Nosotros consideramos que esos síndromes de estrés respiratorio, las enfermedades respiratorias, hoy ya es diferente como lo que ocurría hace 50, 100 años, 30 años, 20 años, que simplemente estaban circunscritas a una época del año. Uh-huh. Si vos te pones a pensar, cuando éramos chicos, la abuela te decía, ¿no? En el invierno cuídate del resfrío, uh-huh, en el verano cuídate de la diarrea, de los dolores de panza, en el otoño va a aparecer la varicela y aparecen las alergias. Más o menos estaba todo arreglado en el mundo. Cuando llegaba el invierno, me cuidaba el no tener gripe, después de no deshidratarte y después de no tener problemas con las alergias. Sí. Hoy el mundo ha cambiado y Misiones está inserta en ese cambio mundial que hay en materia de patologías, en materia de enfermedades. Entonces, no dudamos un segundo en saber que eso rápidamente se iba a difundir por el mundo y que nuestra provincia es una provincia muy visitada por gente que venía de otros lugares. Cuando veíamos que los casos se sumaban de asientos en la China, acá venía mucha gente de la China, mucha gente de los países asiáticos a visitar las cataratas del Iguazú. Uh-huh. Misiones, que es un crisol de ratas, había muchos misioneros que fueron a visitar sus parientes a China, unos cuantos, y uno de ellos que venía y viniera con la enfermedad iba a ser complejo para poder afrontarla sin la experiencia que podemos tener hoy después de prácticamente 4 meses de ir aprendiendo el comportamiento de una pandemia. Entonces, lógico, tomamos esa decisión, se la comunicamos a la nación, que nosotros íbamos a suspender las actividades generales del gobierno de la provincia y otras, y donde ya comenzamos en ese mismo decreto a decir que ya no había más actos masivos, que suspendíamos las clases y que tomábamos unas ciertas medidas en conceptos generales para poder afrontar esta pandemia. Y bueno, después la Argentina lo fue haciendo, fuimos también los primeros que dijimos la policía debe salir a la calle a ordenar amistosamente que la gente esté en su casa, porque la ciencia no había y no pudo todavía encontrar el remedio efectivo que cure esa enfermedad y tampoco ha encontrado la vacuna. Entonces, la mejor terapéutica en una enfermedad que se transmite de persona a persona es evitar el contacto entre las personas o tratar de que sea el mínimo posible con mecanismos de recaudo. Bueno, así tomamos esas decisiones y al día de hoy Misiones es una provincia que, lógicamente, tenemos casos, podemos llegar a tener algunos más, pero permite que el sistema sanitario pueda reaccionar conforme a la urgencia, a la emergencia y a la necesidad de las personas que se enferman, ¿no? Entonces, creo que este es un tiempo justamente de ir consolidando las políticas públicas en materia sanitaria, la accesibilidad a la salud universal en la provincia, todos pueden acceder a la mejor calidad de atención. Y eso yo creo que por ahí habla claramente de cómo vamos llevando la política pública en este tiempo. Es un tiempo difícil, es un tiempo muy complejo, y con este aislamiento obligatorio que nos lleva en principio hasta el día 26, después veremos, ¿no?
Gobernador, lo sumamos a nuestra mesa de trabajo también a Gustavo, y a partir de ahora capaz escucha una voz más. Pero lo dijo usted recién de manera muy clara, esto de ir tomando las medidas y tomando los recaudos, nos va enseñando también un montón de cosas a diario.
Sí, sí, fíjate que nosotros también fuimos... Bueno, el tema de las clases lo suspendimos conjuntamente el mismo día con Jujuy, fuimos nosotros y Jujuy. Y el tema de la utilización obligatoria de los barbijos, fuimos una de las primeras provincias junto con La Rioja, que pusimos de un día para el otro. Dijimos, bueno, del día lunes para tal fecha se va a tener que utilizar elementos de protección nasal y bucal. Y otras provincias lo fueron haciendo en el transcurso del tiempo, y ahora ya vemos que la nación nos está obligando a que en los servicios de transportes públicos en otros lugares también se utilicen. Lo mismo pasa con el hecho de que la gente que tiene domicilio en Misiones pueda volver a su provincia. Lo hemos ordenado con un decreto hace 10 días y lo estamos haciendo en forma muy ordenada. Este fin de semana la Nación ha determinado un decreto de las reprovincializaciones, si se quiere, de las personas que están en otros lugares, que vuelvan a sus provincias. Y a nosotros nos encontró ordenados, con un sistema que nos permite saber con una declaración jurada a dónde va cada una de esas personas, su domicilio, su lugar, y que lo podamos controlar los 14 días y tenerlos en aislamiento para cuidar a todos los misioneros.
Gobernador, Gustavo Irala, ¿qué tal? ¿Cómo le va? La pregunta principal es esta, ¿no? A los misioneros que ¿vuelven a su casa? ¿Tienen otro lugar para estar, digamos, para estar la cuarentena si es necesaria?
Nosotros tenemos dos sistemas. Uno es el que los que han llegado del lugar de circulación viral, tenemos determinado que el virus circula libremente en alguna provincia o en algún país, por ejemplo en Brasil, por ejemplo Chaco, Río Negro, que tienen circulación viral, a todos ellos sí les damos la posibilidad de que cumplan su aislamiento obligatorio en lugares previamente determinados por parte del gobierno provincial, y los acompañamos hasta esos lugares. De hecho, en este momento tenemos cerca de 200 personas que están cumpliendo su aislamiento obligatorio. Las otras personas que no vienen de lugares de circulación viral, todas firman una declaración jurada, pero esas con más razón firman una declaración jurada donde fijan domicilio en un lugar determinado de la provincia a donde ellos se dirigen, y desde ese tiempo se los controla por parte de la policía de la provincia y los agentes sanitarios de que efectivamente la puedan cumplir en el lugar que han determinado en esa declaración jurada. Así que de esta manera vamos ordenando y vamos a ir viendo que a lo largo de todas estas semanas van a volver todos los misioneros que deseen llegar a la provincia y que han estado en otros lugares, ¿no?
Gobernador, teniendo en cuenta que en la provincia no hay circulación viral, ¿sí?, salvo los casos que llegan vienen de afuera, ¿qué propuestas cree usted que le ha presentado al presidente que pueden ser factibles de liberar aquí en la provincia de Misiones, o si se va a liberar por zonas, por ciudades, por actividades? ¿Cómo sería de alguna manera descomprimir la situación del aislamiento, especialmente teniendo en cuenta que hay albañiles, que hay electricistas y demás que son cuentapropistas y que están en una situación muy complicada para poder desarrollar algún tipo de actividad?
Yo creo que esto se va viendo día a día. Nosotros, de las actividades focalizadas para que se puedan realizar con los protocolos y los salvoconductos correspondientes, como ser las ópticas, los odontólogos, los cobros de las diferentes agencias. Las hemos presentado a la Nación, nos han dado el visto bueno, todo con un protocolo que se debe cumplir. Y yo en esto quiero hacer hincapié de que hoy no es tiempo de pensar que vamos a volver a lo que hacíamos hace 5 meses atrás o 4 meses atrás. El mundo ha cambiado, nuestros tiempos son diferentes. Hoy la gente tiene que tener mucho más cuidado porque hay una enfermedad que es muy compleja, que puede llevar a la muerte. Y si nosotros queremos volver a lo de antes, no tomando los recaudos necesarios para que esta enfermedad no venga a la provincia o para que la enfermedad no nos afecte, debemos justamente cambiar el hábito, total y absolutamente, tanto en lo personal como en lo laboral. Ese cambio de hábito vino para quedar. Hoy el lavado de manos impera en todo momento, la utilización de alcohol en gel impera en todo momento. La utilización de la distancia, de conservar la distancia entre persona y persona, es fundamental para no contagiarnos. Si nosotros entendemos, y nuestra población entiende, de esas medidas elementales, yo estoy convencido que el coronavirus va a pasar a un segundo plano dentro de 6 o 7 meses. Pero si nosotros no tomamos esos recaudos, por más confinamiento que tengamos, por más medidas rígidas y estrictas que nosotros tengamos, va a ser casi imposible poder evitar una enfermedad en la provincia. Y yo esto quiero hacer llamado de atención a mucha gente que transgrede las normas, que hoy no está habilitado para hacer determinadas cuestiones y las hace, que ponen en riesgo a toda la población, ponen en riesgo a un enorme trabajo de los misioneros, porque esto es un trabajo de no tener circulación viral de 1.200.000 misioneros. Y hay mucha gente que no cuida eso, que ve un control policial y lo pasa por el costado, voy a por otra calle, total, soy pícaro, estoy pasando por el costado, me río de los que me están controlando. No se puede tener un policía por cada habitante en nuestra provincia. Si nosotros somos responsables, cada uno de nosotros somos responsables, si cada uno de nosotros amamos y queremos la vida y queremos a los demás, debemos asumir justamente una nueva forma de manejarnos en la sociedad. Por eso digo que este tiempo que vamos transitando, desde que comenzaron los primeros casos en la Argentina y conociendo la enfermedad, nos va permitiendo justamente, ante una situación de, no de emergencia, sino de tranquilidad, poder ir viendo el comportamiento de nuestra gente. Y muchos casos se van dando porque gente tiene un comportamiento diferente al comportamiento que exige tener hoy este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, no, porque el gobierno nos pone más controles. No tiene que poner más controles. Ya en 4 meses, 5 meses que llevamos de esto, y en un mes de aislamiento obligatorio, ya tenemos que saber cómo conducirnos y cómo manejarnos. Porque esta no es una enfermedad que que no se la conoce. No se la conoce en términos de su novedad científica, pero sí se la conoce y sí se sabe cómo se la puede evitar. Y si nosotros no hacemos nada por evitarlo, si nosotros creemos que transgrediendo las normas de convivencia y de seguridad y de bioseguridad, nosotros vamos a echarle la culpa al otro, estamos muy confundidos, muy confundidos. Esto requiere el control de la enfermedad, requiere un cambio cultural, requiere un cambio de paradigma total y absoluto. Entonces, va a haber nuevas normatizaciones. ¿Cuántas actividades hoy se pueden realizar? Muchas. Pero tenemos la plena certeza de que se van a cumplir los protocolos establecidos. Vamos a ver si eso será, porque va de a poco la actividad económica tiene que ir poniéndose en marcha. No se puede estar en cuarentena durante toda la vida. Y si estas actividades se ponen en marcha con los protocolos establecidos para evitar la menor cantidad de contagios, seguramente nosotros vamos a poder decir que tomamos las medidas correctas y que la sociedad ha cambiado. Lo mismo nos pasa con cuando comenzamos a focalizar actividades que tienen mayor circulación de personas. Hoy las camas de las unidades de terapia intensiva, el 35-40% nada más están ocupadas. Y el resto están libres. ¿Pero sabes por qué están libres? Porque no hay accidente de tránsito. Si nosotros volvemos a la cultura de andar como locos en la calle, de transgredir las normas, de pasar un semáforo en rojo, y vamos a volver a tener accidentes de tránsito, y vamos a volver a tener las camas de unidad de terapia intensiva llenas de personas accidentadas y poco lugar para aquellos que necesiten por una enfermedad respiratoria como el coronavirus. Todas esas son las variables que uno debe siempre mirarlas en la política pública, ¿no?
Eso también hablábamos casi siempre con gente que está en el hospital, en la guardia, en el servicio de emergencia, y nos decían que los fines de semana el servicio de traumatología era el que más funcionaba, justamente por el tema de accidentes los fines de semana, que salían, que volvían, que pese a que haya alcohol cero, alguno transgredía la norma y terminaban con un estrellón con el coche o con la moto, y los servicios de traumatología eran los que más tenían afectado la atención en el hospital.
Sí, sin duda. Sin duda, y fíjate vos cómo en más de un mes hubo creo que uno o dos accidentes de tránsito en la provincia. En más de un mes, con una medida estricta, restrictiva, que no le permitía salir a nadie afuera. O sea, ¿qué quiere decir? Esto no es una enseñanza. La enseñanza es que debemos respetar las normas. Si respetamos las normas, seguramente también esa accidentología va a bajar y mucho, y vamos a tener las camas disponibles para esta enfermedad.
Bien. Gobernador, respecto al tema económico, muchas empresas o comercios, a veces uno dice empresa pensando que es una mega industria, por ahí una empresa, una pyme de 4 o 5 empleados, dicen yo tengo capacidad para aguantar un mes, mes y medio más, 2 meses más, sin poder trabajar más o menos tratando con el personal también lo entiende, se achica, hasta 2 meses más puedo tirar. Ahora, el Estado provincial, ¿cuánto más puede tirar, digamos así, sin recaudar, si funcionara más o menos en los mismos parámetros? Respecto también hay una deuda de nación que sabemos que también ha requerido que se le ponga al día.
Sí, es complejo cuando vos todavía no tenés determinado hasta cuándo puede durar ese aislamiento y esa disminución de la capacidad productiva de la Argentina y de la provincia. Por eso hoy lo más importante es justamente, veíamos anoche, nuevas medidas por parte del gobierno nacional que hacen aliviar un poco la cuestión del pago de los sueldos de las pequeñas y medianas empresas. Nosotros desde la provincia hemos también adherido y hemos ayudado y acompañado con diferentes programas, con el Fondo de Crédito Misiones, con las cuestiones que hacen a los tributos de rentas generales de la provincia. Estamos ayudando y acompañando porque creemos en que nuestras pequeñas y medianas empresas son el motor económico que necesitamos justamente para consolidar la reactivación de las economías regionales, pero por sobre todo para que el aparato productivo de la provincia pueda funcionar a pleno. Bueno, en eso también tratamos de aliviar, cuestión de lo que hace a los gastos, el tema de la energía, el tema del agua, ayudarla con créditos a tasas muy bajas que permitan tomarlo y pagar los sueldos del personal y ver cómo se perfila la Argentina en su reactivación post-26, ¿no? Porque vemos después del día 26 las actividades y cómo se comporta también la curva de la pandemia, porque por ahí vos podés decir el día 26 nosotros comenzamos con muchas actividades y justo tenés el pico de la pandemia encima, por más que vos quieras comenzar, vas a tener mucha gente enferma que no vas a poder desarrollar tu actividad productiva. O sea que yo creo que esto se va viendo día a día y se va marcando día a día de acuerdo a cómo se mueve también la epidemia en esta parte del mundo, ¿no?
Bien. Y gobernador, lo que hablábamos al principio, ¿no? La primera medida fue la no presencia, no voy a decir suspensión porque las clases se siguen dando, pero es la no presencia de los niños dentro de las escuelas, físicamente hablando, ¿no? ¿Serían los últimos en volver?
Sí, a ver, acá hay una,
sin poner
acá
hay fecha.
Una cuestión del porqué. Cuando nosotros tomamos la decisión del tema del cierre de las escuelas, también tenía que ver con entender y haber leído que esta enfermedad tenía a los chicos, a los jóvenes, con un menor impacto de enfermedad, pero con un alto impacto de portadores del virus. Entonces, era muy probable que en una escuela, en un lugar donde vos muy poco podés protocolizar las distancias, no podés tener un chico a 2 metros sentado al lado del otro, se reduce al 50% el grado, más o menos, por las características que tenemos acá en la Argentina. Tener 500 chicos en un patio cantando, levantando la bandera a las 7 de la mañana, es muy probable que se infecten los 500 chicos, o los 400, o los 300. Entonces, sabiendo que los SARS o los virus respiratorios utilizan el huésped joven como para un estado de portador, era lo más probable que pudieran contagiar a, cuando llegaban a su casa, las personas adultas, y las adultas, los adultos mayores. Bueno, entonces, en este tiempo, sí, yo creo que vamos a ir evaluando con la nación las cuestiones que hacen a la vuelta a clase. Nosotros en la provincia tenemos un sistema de enseñanza-aprendizaje disruptivo con la plataforma Guacurar y Más, que ya llegó cerca de los 2 millones de visitas y de descargas de material didáctico que hace que los chicos estén estudiando. Así que, más allá de la cuestión presencial, también esta pandemia da una oportunidad de saber el fortalecimiento que tiene la provincia en educación disruptiva y en la tecnología aplicada a la educación.
Bien. Doctor, gobernador, no sé si tratarlo de doctor o gobernador, me salen las dos cosas juntas, disculpe. Pero respecto a una de las cuestiones que más se ha discutido a nivel mundial, son el tema de los testeos masivos a la población. ¿Qué piensa usted?
¿Cómo, perdón? Me escucho un poquito bajo.
Que respecto, una de las cuestiones que más se discutió o se está discutiendo a nivel mundial es el tema de los testeos masivos a la población. ¿Qué piensa usted al respecto?
No, nosotros en Misiones estamos haciendo test continuamente. Más allá de haber estado casi 20 días sin casos, nosotros hemos seguido controlando a los diferentes grupos de riesgo, e inclusive en esta semana que pasó y en este fin de semana hemos controlado los ambientes. Por ejemplo, el lugar donde estuvo internado el primer caso, hemos tomado test de las canillas, de los materiales que estaban en la habitación, de la mesita de luz, del picaporte, y en todos esos casos nos ha dado negativo, lo que da una tranquilidad de saber que las cuestiones de bioseguridad se mantuvieron. Todo el personal que ha atendido al primer caso testigo y al caso de Puerto Iguazú, los casos que tenemos en Puerto Iguazú, en sus estudios han dado todos negativos, porque eso también es muy importante, cuidar a los que nos atienden, a los que nos cuidan, ¿no? Así que estamos haciendo testeos en la provincia de PCR sí, en forma constante.
Bien. Respecto a la cantidad de profesionales de la salud abocada, porque cuando miramos las camas y veíamos, por ejemplo, el finito Germán, parecía una escena de película, ¿no? Un pabellón entero de camas. La pregunta es ahora, ¿el recurso humano hay en la cantidad suficiente como para atender, en caso, supongamos, y Dios no lo quiera, que se desborde?
Y lo que pasa es que vos tenés que ver, nunca en una pandemia alcanzan ni los recursos tecnológicos ni los recursos humanos. Ya viste lo que pasa en los lugares más desarrollados del mundo, con mayor índice médico-paciente, con mayor índice personal de salud-paciente, y con mayor índice población-sistema sanitario. Porque la pandemia es una pandemia, como su nombre lo dice, no respeta límites geográficos y aumentan exponencialmente, duplicando los casos a veces día de por medio. Nosotros tenemos la capacidad operativa justamente para poder atender a los misioneros que tengan las diferentes complejidades. Cuando nosotros vemos el Finito Germán, por ejemplo, el Club Huracán, el Polideportivo de Monte Carlo, el del Dorado, el de Overa, estamos viendo lugares que van a servir para la atención de aquellas personas con una enfermedad leve o que tienen que cumplir una cuarentena, dado que han dado positivo en su laboratorio y no pueden ir a su casa a contagiar al resto de las personas que están en su casa. Entonces, esos lugares se utilizan para esa cuestión, no son para los enfermos con una complejidad intermedia, por ejemplo, que necesiten oxígeno, o con una alta complejidad aquellos que necesiten asistencia respiratoria mecánica o una unidad de cuidados críticos. Y en esos lugares, lo que se, lo, como nosotros los hemos diseñado, tienen cámaras de 360, tienen una cámara central 360 que monitorea las 150 camas y permite que la enfermera, el médico, los asistentes sanitarios que están allí puedan tener un control de toda la población que tenemos en ese lugar. Ese es un lugar también de triage, aquel que se va poniendo un poco más grave se lo lleva a una mayor complejidad y al que está mejor se lo lleva a ese lugar. Para eso sirven esos lugares de aislamiento, que son los lugares de aislamiento de mayor cantidad de camas.
Gobernador, cuando hablamos siempre en este caso de la cantidad de camas y en la cantidad de recursos que se fueron destinando para estas cosas, también hay que pensar un poquito en los, en aquellos que son asintomáticos. En otros países se ha descubierto que hay mucha población que no ha tenido ningún síntoma y que en realidad fue portadora de esto. ¿Se van a realizar testeos específicos a gente que es asintomática, a los servicios esenciales que estamos trabajando?
Es que hoy el 90% de los test fueron a personas asintomáticas, más de 90. Está de 300 test que va haciendo la provincia, más de 300 se hicieron a personas que no tienen síntomas, que han dado negativo y que no han sido sospechosos de la enfermedad. Por ejemplo, se hacen test a los empleados de los supermercados, a las personas que estuvieron en los pasos internacionales o que están en los pasos internacionales, se hacen test a las personas que están en las estaciones de servicio, a los lugares donde están los ancianos, al personal de salud, al personal de seguridad, a todos ellos se hacen test, que son personas que están cumpliendo un lugar en un área donde tienen mucho contacto con el resto de la gente, pero no porque esas personas hayan tenido algún síntoma o sean personas sospechosas de tener la enfermedad. Misiones, más del 90% son test aleatorios que se hacen justamente para determinar si hay circulación viral o no hay circulación viral. Y después han estado los test obligatorios, que son los que han dado positivo de los 5 pacientes que tenemos en la provincia, y los contactos que ellos tuvieron. Que los contactos tampoco significa que hayan estado estado sintomáticos. Todos los contactos estuvieron asintomáticos. El único contacto sintomático que se le tomó la muestra y dio positivo fue la mamá del paciente de Puerto Iguazú. Después todos han dado negativo, y la otra que dio positivo fue la esposa del señor que tenemos internado en Oberá, que son contactos directos. Pero a los 10, 15 que se supone estuvieron en algún momento de estos días en contacto con esta persona, han dado todos negativos, ¿no?